Hablamos de hablar de fondos en esta categoría, hablamos de subfondos, pero es evidente que la dificultad subsiste, porque las competencias de cada subdivisión cambian. Entonces se necesita hacer lo que decía antes, es decir, la cadena de las responsabilidades.
Sí. Porque
es un otro problema, es el problema de la colocación material de los fondos. Bien. Nosotros hemos completamente renunciado a colocar las conferencias agrupadas. Con nuestros grandes depósitos se resultó totalmente imposible. Es decir, que lo que hacemos, y lo hacemos con la computadora porque es mucho más fácil, es que cada transferencia constituye una unidad independientemente de su proveniencia. Es decir, por ejemplo, creo que tengo un ejemplo aquí. No. Está en el hotel. Pero poco importa. En Fontainebleau, las transferencias se definen por el año y un número de cuatro dígitos. Eso es una transferencia. Y hemos visto ayer las listas de transferencias. En una lista de transferencia, de esta transferencia, se indica la proveniencia, es decir, qué ministerio, qué división del ministerio, qué sección o subsección del ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Se define la fecha de la llegada al archivo, se define el nombre de la persona, del funcionario responsable que ha hecho la transferencia, y después se analizan los documentos, los artículos que están en la transferencia. Una transferencia puede tener, digamos, 20 o 30 artículos, u otros pueden contener 100 o 200 artículos, depende de la importancia de la transferencia. Pero este número será para siempre el número de la asignatura de los documentos. Y, por ejemplo, esta transferencia, que es la 112 del año 91, imaginemos que es de la Educación Nacional. Y la recibimos hoy. Claro que no, porque estamos en octubre, que en octubre sería más 800 o 900. Y mañana recibimos otra transferencia, esta proveniente del Ministerio de la Salud Pública. Y el día después, otra proveniente de la Presidencia de la República. Serán colocadas en el depósito una después de la otra. De tal modo que cuando se querrá saber, tener una idea global de las transferencias, por ejemplo, de la Educación Nacional, se deberá recurrir a la ordenadora, a la computadora. Porque cuando llega una transferencia, inmediatamente se entra en una computadora. Eso es el sistema que hemos tomado en Fontainebleau porque de otro modo no era posible. Pero queda un problema. Es que en Fontainebleau funciona como depósito intermedio y como depósito definitivo. Entonces, puede ser que en esta transferencia hay documentos que serán de eliminar dentro de, digamos, 10 o 15 años. Entonces, a este momento será necesario trasladar los documentos en otra parte del edificio. Es decir, que en Fontainebleau hay una parte del edificio de fondos o de transferencias no seleccionadas y otra parte del edificio donde se transfieren los documentos después de su selección.
Pero lo que se transfiere después de la selección va a cambiar en cuanto a la asignatura.
No, no.
¿Se mantiene?
No, no. Solo la computadora sabrá que tal y tal y tal y tal número de la transferencia han sido destruidos. Es decir, que por ejemplo, esta transferencia de la educación nacional tenía, digamos, 100 artículos. La lista descriptiva, que es finalmente que es un repertorio, dirá que el legajo 1 es reglamentos, etcétera, etcétera. El legajo 2 será construcciones de escuelas, etcétera. El legajo 3 será otra cosa, etcétera, etcétera. Bien, a fin de 15 años, cuando los documentos llegarán a la fecha de su eliminación, eso se destruirá. Eso no. El 4 no. El 5 sí. Entonces, se dirá a la computadora que el número 2, el número 5 y otros han sido destruidos. Pero siempre los otros conservaron su número.
En esos espacios que quedaron libres se coloca nueva documentación.
No, no, no.
¿Qué se hace con ese espacio?
Quedan vacíos. Pero quedan vacíos en la lista, pero claro que toda la transferencia se va a otra parte del edificio sin dejar vacíos. ¿Comprende? Que el legajo número 2 no existirá más, seguirá en el inventario, por ejemplo, que eso fue destruido a tal fecha. Pero claro que en las estanterías no quedará un espacio vacío. No. Y por eso es necesario tener dos partes del edificio.
En el archivo, en el final, no quedará un espacio vacío, pero en el medio sí, porque de ahí se sacó el medio.
En la parte definitiva del edificio.
En
el intermedio. Bien, hay unas transferencias que no necesitan selección. Hay unas transferencias donde la selección ha sido hecha anteriormente a la transferencia por el archivista misionario dentro del ministerio. En tal caso, la transferencia va directamente a la parte definitiva del edificio. Y solo cuando la transferencia no ha sido seleccionada previamente, se pone en la parte de creación. Claro que eso no se puede hacer sin la computadora cuando se trata de un gran depósito, porque en Fontainebleau es increíble. Yo tomé una grande ¿cómo se dice? Una fábrica, como una grande fábrica, hay kilómetros de pasillos, y ni nadie puede recordarse de todo. Entonces nos permite funcionar en este caso. Si a ustedes les divierte, tengo una brochura sobre el Archivo Nacional de París, el Archivo Nacional Total, y aquí hay una foto de Fontainebleau y de los pasillos subterráneos. Bien, ¿otras preguntas?
Profesor, hablando de los instrumentos de investigación, hay un elemento que, pues, es decir, aquí se toman elementos únicamente descriptivos externos. ¿Me puede usted describir para los franceses qué es la tipología documental y por qué no cabe dentro de la elaboración de estos instrumentos de investigación?
¿Por qué usted no cabe dentro?
¿Qué es la tipología documental para ustedes?
Sí.
¿Y por qué no utilizan ese elemento como algo descriptivo?
Ah, sí, lo utilizamos cuando se trata de un inventario analítico, porque entonces se describen los documentos individualmente. Pero cuando en un legajo hay documentos de muchas formas, de muchas categorías, se analiza o más, se sintetiza el contenido del legajo sin pararse a describir las categorías documentales individuales, ¿comprenden? Para nosotros nos parece más importante la naturaleza del asunto que la naturaleza del documento. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se trata de protocolos notariales, claro que la categoría documental es esencial. Se trata de documentos homogéneos en secuencia cronológica normal. Pero legajo relativo a la construcción de una escuela, hay documentos de muchas categorías de enfoque. Hay documentos, hay planos, documentos técnicos, documentos financieros, procede a conclusiones de reuniones, actas de reuniones, informes técnicos, etcétera, etcétera. Y no podemos, en la mayoría de los casos, analizar cada categoría separadamente. Entonces nosotros nos contentamos de elegir uno o tres o cuatro o cinco legajos de construcción de tal escuela por tal arquitecto de tal año a tal año, pero no vamos a describir o analizar cada categoría documental. Eso es lo que nada.
¿Cuántos metros o kilómetros de documentos tiene el Archivo Nacional de Francia?
Más o menos 60 kilómetros, 600 kilómetros. No, 600. Incluyendo Fontainebleau, ¿vale?
Sí.
Incluyendo Fontainebleau.
Hay más o menos 300 en París y 300 en Fontainebleau, pero no se aprecia. París no, no tiene más espacio. Pero comprenden que no todos los 600 kilómetros son de documentos definitivos. Hay una parte de reacimaje. Más o menos 300 en París, 300 en Fontainebleau. En París hay solo los documentos definitivos. No, muy claro. El Archivo Nacional de París, como se ve en la brochura, es un edificio clásico, el edificio del siglo XIX en su mayoría, y está en el centro de París, en una parte de París donde el terreno es horroroso, el costo es horroroso, y más, es una parte histórica, todo el sector de París es clasificado patrimonio nacional. Entonces, no es posible construir nuevos edificios en esta parte de París. Y de todo modo, el terreno es totalmente lleno. Entonces, hay una parte subterránea, pero ahora no se puede más construir en París. Y por esta razón se decidió construir en Fontainebleau, a unos 60 kilómetros de París, demasiado lejos, pero bien. En un terreno enorme, donde se puede construir prácticamente indefinidamente. Y se, el plano general, no, plano general de Fontainebleau será de 1000 kilómetros. Cuando será totalmente terminado. Y se construye sección por sección. Ahora se han hecho dos secciones y la tercera sección va a comenzar el año próximo.
En el archivo que está en París, ahí me imagino que es donde está la primera parte del Archivo Nacional.
Más o menos, con unas excepciones, se conservan en París los documentos anteriores a 1958, que es la fecha de fundación de la Quinta República. Más o menos, más o menos. Y los documentos después de esta fecha están en Fontainebleau. Pero bien se ve que ahora hay muchos documentos de Fontainebleau que están accesibles al público, porque 1058 plus 30 son desde 1988. Hay una parte de los documentos de Fontainebleau que son accesibles al público, y eso nos plantea enormes problemas, porque Fontainebleau está a 60 kilómetros de París y los investigadores no les gusta mucho ir a 60 kilómetros para consultar la documentación. Y entonces tenemos un sistema de traslados hebdomadarios, pero no es muy satisfactorio. Eso es el problema mayor del funcionamiento de Fontainebleau. Porque dentro de 20 años la mayoría de los documentos de Fontainebleau serán accesibles.
Pero ya París habrá llegado hasta allá.
Sí. Tal vez en este momento habrá medios técnicos para
la tradición más larga
de fax o de otro. ¿Otras preguntas? Bien, mañana vamos a hablar de un tema totalmente diferente, pero la directora general de aquí me lo ha pedido especialmente, es de hacer la charla de mañana sobre los problemas de conservación, de edificios, de equipamientos, etc.
Documentos.
de los documentos, sí. Entonces será un tema completamente diferente y tendremos unas transferencias. Bueno, hasta mañana. Gracias. Más charlas, pero desgraciadamente solamente tenemos una. Entonces nos limitaremos a los grandes principios y en la última hora o media hora veremos unas fotos para comentar sobre el texto. Para los que se interesan más al asunto de los edificios y de los problemas de la conservación material, evidentemente se necesita consultar unas publicaciones especializadas. Y sobre el tema de los edificios de archivos y de sus equipamientos técnicos, a mi conocer hay solo un libro que, disculpen, es mío. Pero no conozco otro libro sobre el tema. Hay muchos artículos, muchos estudios, pero de un libro que compete todo el asunto, no conozco solo eso. Existe en francés y en inglés, de tal modo que desgraciadamente no existe en español. Y aquí he tomado conmigo una copia del texto inglés que se publicó en la nueva edición en 88, bastante reciente, y la edición francesa es de 86. Se llama en francés Les bâtiments d'archives, los edificios de archivos, y en inglés Archive Buildings and Equipment. De tal modo que si ustedes tienen preguntas técnicas sobre los modos de construcción, sobre las normas de construcción, le encuentran en el libro, y hoy desgraciadamente no tenemos tiempo para explicar todo en detalle. Y el otro es una publicación de la UNESCO que existe, creo, en español, existe en francés, en inglés, probablemente existe también en español. Se llama Libre, una edición francesa, Libros y documentos de archivos, Sauvegarde, que es salvaguardia y conservación. Es una publicación de la UNESCO en 1983. Y eso es especialmente dedicado a los problemas de conservación, de lucha contra los insectos, los hongos, el fuego, etc. Ahora, cuando se habla de conservación de archivos, la primera pregunta que se hace es el edificio. Porque para conservar se precisa disponer de un edificio adecuado. Entonces, se hace la primera cuestión, ¿se trata de un edificio especial para el archivo o se trata de un local dentro de un edificio que sirve también a otras fines? Porque claro que en la mayoría de los casos, especialmente cuando se trata de los archivos corrientes, archivos de ministerios, etc., no hay un edificio enteramente para el archivo. El archivo ocupa solamente una parte del edificio. Y es más difícil adaptar un local dentro de un edificio espacio donde hay otras cosas que edificar un edificio completo para el archivo. Cuando se trata de adaptar unas salas en un edificio, los requerimientos esenciales son la seguridad y la independencia, que son más o menos la misma cosa. La parte dedicada al archivo debe ser completamente independiente del resto. Por ejemplo, nunca el personal que no es del archivo debe circular en la parte de archivos, porque de tal modo no hay seguridad ninguna. Y se debe evitar las partes del edificio que no convienen para la conservación, es decir, las zonas húmedas, especialmente los sótanos, y también las zonas de los desvanes que son demasiado calientes en verano. Y desgraciadamente son los desvanes y los sótanos que en la mayoría de los casos son atribuidos a los archivos. Eso es un error y a nosotros se precisa hacer todo lo que podemos para evitarlo. Por lo que trata la protección contra el incendio, contra el fuego, trataremos de eso un poco más adelante, porque es el mismo problema que sea un edificio entero o una parte del edificio. Las medidas de protección son las mismas. Bien, la segunda cuestión que tendremos que poner es: ¿utilizaremos un edificio ya existente o se edificará un edificio nuevo? Bien, hay diferentes tradiciones en este sentido. Por ejemplo, en España e en Italia, donde hay muchos edificios históricos, la mayoría de los archivos se encuentran en edificios preexistentes. Porque, por ejemplo, yo he discutido muy frecuentemente el asunto con los colegas españoles y me dicen que en su país, en España, casi sistemáticamente, cuando se trata de transferir, trasladar un archivo, al archivo se atribuye un edificio histórico, una iglesia, un convento, un hospital, etc. Al contrario, en Francia hay pocos edificios adaptados para los archivos. Al contrario, cuando en Francia se habla de trasladar un archivo, inmediatamente se hace un concurso de arquitectos para construir, edificar un edificio nuevo. Veremos unas fotos después. Bien, no sé cómo será en su país. En Costa Rica se construye un edificio nuevo. Pero, por ejemplo, en México, el archivo está en la cárcel de Lecumberri. Bien. Y en Brasil, el archivo se encuentra en la antigua Casa de la Moeda de Río Janeiro. No podemos hoy decidir, porque hay elementos que no son de la responsabilidad del archivista, son elementos políticos, elementos también de conservación del patrimonio arquitectural. Pero debemos saber que, en modo general, la transformación de un edificio ya existente no es más barata que la construcción de un edificio nuevo. Y a veces es mucho más costosa. Porque hay que asegurar toda la seguridad. Hay que reforzar los pisos para el peso de los archivos. Hay que
construir dentro del edificio muros cortafuego. A veces hay que, ¿cómo se dice?, destruir toda la estructura interna del edificio para adaptarlo al archivo. Entonces, al menos en Europa, en la mayoría de los casos, cuesta más adaptar un edificio existente que construir un edificio nuevo. Bien. No contienen todos los tipos de edificios existentes. En particular, los edificios que tienen muchos muros internos, muchas paredes internas, no contienen. Los únicos edificios que pueden convenir son edificios con amplios espacios internos. Y en este sentido, las iglesias son buenos ejemplos. El Archivo Nacional de Canadá, de Quebec, una provincia de Canadá, es una iglesia. Todo el interno de la iglesia ha recibido pisos intermedios y finalmente es lo mismo que un edificio nuevo. Pero evidentemente no se trataba de una iglesia de carácter arquitectural histórico. De otro modo no hubiera sido posible. Bien, y la tercera cuestión será, cuando se trata de construir un edificio nuevo, construiremos un edificio superficial, en superficie, en altura, o un edificio bajo tierra, subterráneo. Tal vez saben ustedes que en los países escandinavos, en Suecia, Noruega, Finlandia, los archivos nacionales son subterráneos, todos subterráneos, y en la superficie hay solo los locales de trabajo, las oficinas, las salas de lectura, etc. Todo el resto está bajo el suelo. En Fontainebleau, el plan de archivo de Fontainebleau de que hablamos ayer, todo el depósito, todas las salas de depósito son bajo el suelo. En la superficie es solo los locales de trabajo. Bien, al contrario, la mayoría de los archivos que construimos en Francia, en Inglaterra, en Alemania, etc., son en la superficie. Incluso en edificios altos.
¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que se...?
Seguridad. Razones de seguridad. No, la razón primera es de seguridad. En los países escandinavos, el terreno es de granito, se dice granito, de una roca muy dura. Entonces, ponen los archivos en la profundidad del suelo para medidas de seguridad en caso de guerra, etc. Y no hay riesgos de incendio, etc. Hay riesgos de inundación, que es otra cosa. Pero nosotros en Francia somos optimistas, siempre optimistas, y pensamos que no habrá una guerra nueva, esperemos que tenemos razón. Pero evidentemente se pueden combinar las dos, y por ejemplo, en el archivo de Amiens, en Francia, hay 5 pisos subterráneos y el resto encima del suelo. La utilización de los subterráneos pone problemas de ventilación, de aireación. Se necesita absolutamente, en tal caso, la ventilación artificial. Hay riesgos de infiltración de agua. Cuando el terreno es un terreno húmedo, eso se prohíbe absolutamente. Y, por ejemplo, en Fontainebleau tuvimos problemas de este tipo el primer año. De otro modo, los edificios en altura tienen otros desventajas, otros inconvenientes, que toda la circulación interna depende de los ascensores. ¿Cómo se dice aquí en este país? ¿Ascensores o elevadores?
Ambos.
Ambos. Y, por ejemplo, vendremos la foto de un edificio de archivo en Francia, en Rouen, que tiene 80 metros de altura de una torre, y es una catástrofe, porque cuando hay solo dos elevadores y cuando las dos tienen averías, el archivo es completamente paralizado. De tal modo que, en mi opinión, la buena solución es de combinar la altura con la superficie. De tal modo que si haya un problema de altura, de elevadora, el servicio no sea completamente paralizado. Bien. El reloj, porque el tiempo nos falta un poco. Cualquier que sea el tipo de edificio, ¿qué son las precauciones básicas aplicables también a un edificio preexistente como a un edificio nuevo? Primera es la facilidad de acceso. Nunca se debe elegir un sitio de acceso difícil, porque hay el acceso de los documentos, de las transferencias, y si, también hay el acceso del público y del personal del archivo. Por esta razón, nosotros en Europa nos negamos siempre a aceptar un sitio demasiado lejos, porque entonces hay problemas de circulación con la ciudad, y también los sitios de acceso difícil con carreteras estrechas. Bien. Segunda condición, la protección contra el agua. Y yo pongo eso antes de la protección contra el fuego, porque es un problema universal. Se deben evitar los terrenos inundables, se dice inundables, cuando hay, por ejemplo, ríos o pántanos cerca del terreno. Y también se debe pensar a la posibilidad de una fuerte lluvia, de un temporal, por ejemplo, o de un huracán. Entonces hay siempre que pensar a la aislación del suelo, de tal modo que en los países que son de este tipo, por ejemplo en África tropical, los edificios de archivos o también las bibliotecas se construyen sobre un zócalo, que les aísla del suelo. Pero se debe también pensar a la agua interna del edificio, y especialmente al agua que puede venir en el edificio con las lluvias, el problema de, ¿cómo se dice?, que el techo sea completamente
impermeabilizado,
¿sí? Y también un problema especial a los archivos, el agua de los tubos, de las cañerías. Entonces, hay una norma de evitar completamente las cañerías de agua o de cualquier líquido dentro de las salas de conservación. Desde la protección contra el fuego. Eso es un tema que necesitaría horas y horas de discusión. Digamos que la principal protección es de tener muros contra fuego. Y por eso, muros, sí, muros que cortan el fuego, y por eso en la mayoría de los países europeos, incluso Francia, hay una norma que las salas de conservación, las salas de depósito, no deben tener más que 200 metros cuadrados. Cuando hay una sala que tiene más de 200 metros cuadrados, se debe dividirla con una pared, con un muro cortafuegos. Muros cortafuegos y vueltas cortafuegos, evidentemente. Eso cuesta mucho. Es claro que es un elemento de costo para la construcción, pero es lo mismo que el seguro. Es mejor, cuesta más a la construcción y evita los daños de un incendio. Y tenemos muchos ejemplos en Europa de incendios que comenzaron en un local del archivo y que no van más lejos que la pared cortafuego. Eso, en mi opinión, es absolutamente un elemento esencial de la construcción de un edificio de archivo. Bien, y hay también todas las precauciones de... ¿cómo se dice? Sí, de circuitos eléctricos. La de... La detección del fuego y también de la extinción del fuego. Y en este panel hay opiniones divergentes. En ciertos países, incluso los Estados Unidos y creo Costa Rica, se adaptan los sprinklers. En Francia se prohíben los archivos a causa del riesgo de inundación a través de los sprinklers. Y hace 2 años fue una conferencia internacional sobre este tema en Viena, Austria, y había los que eran favorables a los sprinklers, los no, otros no, y finalmente la conferencia se terminó sin conclusión absoluta. Entonces, yo personalmente tengo mi opinión, pero mi opinión es sola mi opinión y no tiene importancia aquí. Otras protecciones, protección contra el robo y contra el vandalismo. Yo no sé si eso es importante en América Central, pero en Europa sí. Hay en las ciudades muchos riesgos de vandalismo. Y por eso los edificios de archivos se transforman un poco en fortalezas, con puertas fuertes, y en la medida de posible evitamos grandes superficies de cristal al piso bajo, pero eso no es siempre posible. Otra protección, la protección contra el sol, contra la luz del sol. Todos sabemos que la luz del sol es uno de los elementos más graves de daños a los documentos. Y por eso tenemos en la mayoría de los países europeos una norma que limita la superficie de las ventanas en los edificios de archivos y de bibliotecas. Pero hay una polémica sobre la necesidad de construir edificios totalmente ciegos, totalmente desprovistos de ventanas. Se han construido edificios de archivos sin ventanas absolutamente, como cajas cerradas, especialmente en los Estados Unidos. Pero eso personalmente no lo quiero, porque necesita una ventilación y de circulación del aire totalmente artificial, totalmente mecánica, porque cuando no hay ventanas mínimas, el edificio se encuentra como una caja de agua. Y nosotros somos siempre, nosotros europeos, somos siempre un poco, tenemos siempre un poco miedo de ser completamente esclavos de las tecnologías artificiales. Y entonces en Francia la norma actual es de tener ventanas, ventanillas, pequeñas ventanas, con, ¿cómo se dice?
¿Filtros?
Filtros, o filtros, sí, pero son muy costosos. No, más simple, postigos, o...
Cortinas,
exactamente. De tal modo que el sol nunca llegue a los documentos. Pero hay lo mismo, un poco de luz dentro de los edificios. Y en caso de avería de la ventilación artificial, se pueden abrir las ventanas y restablecer la aireación natural. Pero claro que eso es verdad en Europa, donde generalmente el clima es temperado. ¿Se dice temperado?
Templado.
Que no hay presencia. Hay en un edificio de archivos tres zonas, tres áreas que deben ser independientes la una de la otra. Hay la zona, digamos, de depósito, de conservación, las áreas de estanterías, etc. Hay la zona del trabajo del personal del archivo, incluyendo los trabajos de ordenación, de inventariación, y también los laboratorios técnicos, la foto, la encuadernación, la restauración, etc. Todas áreas que no son abiertas al público, y hay la zona abierta al público, es decir, las salas de lectura, evidentemente, pero también las salas de conferencias, las salas de reuniones, las salas de exposiciones, etc. Bien, son tres zonas separadas, pero deben tener relaciones entre sí y establecer los circuitos de circulación interna de tal modo que, por ejemplo, el público no pueda tener acceso a los almacenes, pero que también la circulación de los documentos que van a la sala de lectura sea fácil, que la circulación del personal que trabaja aquí en las salas de encuadernación, por ejemplo, no tenga contactos con el público, etc. Todo eso es tal vez la parte más interesante y la parte más difícil de del concepto de un buen edificio de archivo. Y cada arquitecto tiene sus soluciones, cada terreno permite soluciones que no son en otros. Por ejemplo, a veces las tres zonas son en plano horizontal. En otros casos, las tres zonas se superponen una a otra. Por ejemplo, hay edificios donde la parte del público está abajo de la parte de conservación y toda la circulación interna se hace con ascensores. O a veces es al revés, que la parte del público está en la parte superior y los almacenes están en la parte inferior. Bien, tendremos ejemplos de todo eso, pero debemos saber que esos problemas de circulación interna son los problemas
esenciales y a veces muy difíciles de resolver. Hemos hablado ayer de los cabildos eléctricos en el archivo nacional, que es la prueba de que la solución de construcción del edificio nacional de Francia no era buena. Bien, pienso que ahora no vamos a comentar más en el abstracto y tal vez, sí.
Si quieres una pregunta, ¿cuál es su criterio con relación a la medida más adecuada para combatir el fuego?
A la
medida más adecuada para combatir el fuego. ¿Cómo debemos combatir el fuego?
Eso es un problema muy difícil. Para nosotros la primera cosa es tener salas de pequeña dimensión, porque de tal modo que si hay un fuego, el fuego no pueda difundirse. Bien. Para la detección del fuego, claro que ahora todos los arquitectos del mundo son de acuerdo, se trata de la detección del fumo. Humo. Porque en los tipos de fuego que pueden ocurrir en un archivo, hay humo antes de calor. El tipo, por ejemplo, cuando se trata de otros tipos de fuego es diferente, pero en el archivo hay humo antes de todo. De tal modo que el sistema de detección funciona al humo.
No se puede fumar ahí.
¿Ah? Claro que no se fuma en un archivo.
Había una postura en el sentido de que la gente muchas veces fuma, e incluso las salas que están destinadas para consulta o lectura, pues tienen su lugar exclusivo para fumadores.
Ah, sí, pero en tal caso se trata de una casa especial. En Europa no lo permitimos de nada, pero puede ser, pero es una sala aislada, y claro que en esta sala no se pueden instalar sistemas de detección de humo, porque pero esta sala debe ser bien separada con muros cortafuegos y puertas cortafuegos, y especialmente tener una vigilancia pero en Europa no lo hacemos porque es un peligro demasiado grande. Y tercero, para extinguir el fuego cuando existe, hay las medidas normales de extinguidores. Se dice que la medida más adaptada a los archivos son los extinguidores de polvo, porque no dañan a los documentos, evidentemente. Pero muchos especialistas, que yo no soy especialista del fuego, dicen que los extinguidores de polvo no extinguen realmente el fuego, sino lo
apagan,
pero que realmente puede ser una buena medida de primera protección, pero que no es realmente bien. Los extinguidores con agua o agua química, etcétera, son evidentemente eficaces para extinguir el fuego, pero son también eficaces para dañar los documentos. Pero es claro que cuando hay un riesgo de que un edificio va a ser destruido por el fuego, se necesitan medidas
rápidas.
Bien, hay también el problema de la extinción automática. De la extinción automática hay dos tipos. El primer tipo es de los escritos, de que hablemos, que después de una conferencia en Viena no se pudo llegar a una solución universal, porque siempre hay partidarios de la extinción con escritos y otros no. Nosotros en Francia y en Alemania no tenemos escritos porque tememos que siempre que haya una avería del sistema y que el agua se cae. Y los otros, especialmente los americanos del norte, nos dicen que somos imprudentes porque en caso de incendio los sprinklers extinguen el fuego inmediatamente. Bien, pero hay otro sistema que es la extinción automática con gas. Y hay esencialmente dos gases. El primero es el CO2, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono, que es perfectamente eficaz para apagar el fuego, pero es peligroso para las personas. Y yo creo que ya le dije otro día que tuvimos un incidente hace unos años en Francia, que el sistema de CO2 se puso en marcha por error, y el personal que trabajaba dentro del depósito fue gravemente afectado. Y el otro sistema que, me dicen, no tiene peligro para los seres humanos es el gas halón. Uno que tiene una fórmula química muy complicada. El gas halón apaga el fuego. Es verdad, lo he visto, apaga el fuego inmediatamente. Y dicen que no tiene peligro para los seres humanos, pero tiene un inconveniente importante, es que es muy costoso. Entonces, para nosotros que somos pobres como todos los activistas del mundo, no nos ha sido posible equipar con el gas halón la totalidad de un edificio de archivo, porque se necesitaría una fortuna enorme, una inversión enorme. Y el otro inconveniente es que el gas halón es peligroso para el mantenimiento del ozono.
El ozono,
¿no? De tal modo que ahora en la mayoría de los países de Europa el uso del gas halón es prohibido. Bien, pero por ejemplo, yo he visitado en Austria un depósito de archivo muy moderno a Graz, que es totalmente equipado del gas halón. Pero la central de gas halón es enorme. Hay reservas de gas halón que son, la reserva es más grande que esta sala, llena de botellas de gas halón que son prontas a difundirse en el edificio en caso de incendio. Pero el archivista de Graz me dijo que no sabe si se podrá continuar en el futuro porque es tan costoso que una parte muy importante de su presupuesto se consagra al renovamiento del gas. Bien, creo que esa es la respuesta.
Profesor, ¿cómo funcionan o cómo son las estructuras de las paredes y las puertas cortafuegos? Aquí no las... yo particularmente no las conozco.
Ah, sí, sí. Es muy sencillo. Creo creo que las veremos en las fotos. Aquí es una... Aquí es una pared portafuego, una pared bastante espesa. Y aquí es la puerta. Entonces hay aquí. La puerta es metálica y hay ruedas de vigas. Bien. Y en tiempo normal ella está aquí abierta, pero aquí hay un hilo.
Bien.
Que es remitido al sistema de detección automática. Bien, aquí tenemos el detector automático. Y si hay un humo, el detector informa. El detector va a activar. El humo va a activar el detector e inmediatamente hay aquí un contacto y aquí hay un peso. Y el peso va a subir y la puerta se cierra. Es muy sencillo, pero es costoso porque la puerta misma es espesa con doble espesor. Dos placas de hierro y un material incombustible entre las placas de hierro. Entonces, cada puerta cuesta mucho. Cada puerta cuesta mucho. Por ejemplo, en Fontainebleau, con los 300 kilómetros de estanterías, todas las salas de 200 metros de superficie, cada sala tiene su puerta de cortafuego. Entonces son docenas y docenas de puertas cortafuego en Fontainebleau y el equipamiento de estas puertas fue una parte importante de la construcción del edificio.
Y el mantenimiento.
Bien, vemos las fotos, porque se podrán hacer los comentarios de nosotros. No tenemos mucho tiempo para hacer la comentario de las fotos. Pero si hay alguna cosa que ustedes quieren decir, por favor, lo hacen. Bien, eso es un archivo departamental francés en el departamento de l'Aube. Es muy fácil ver a siniestra el bloque, uno de los bloques, hay dos bloques de conservación de almacenes, y a la derecha la parte de trabajo personal y del público, y entre los dos hay una galería de circulación, se ve más o menos en la foto. Eso es uno de los modos de separar las zonas de trabajo y las zonas de conservación. Este edificio tiene ventanas, ventanillas en la otra fachada, que no se ve en la foto, pero hay pequeñas ventanas en la otra fachada del bloque de conservación. Otro modo de separación. Aquí es el archivo departamental en Niza, en el sur de Francia. Dos bloques de conservación. Desgraciadamente, ellos no tienen ventanas ningunas y hay problemas de circulación de aire dentro. La parte de detrás es la parte de trabajo del personal, que no se ve bien en la foto, y la parte de atrás es la parte del público. En la parte superior son las oficinas y en la parte inferior hay las salas de lectura, de exposición, etc. Ah, eso es para mostrarles, eso es el archivo de Sergio, cerca de París. Hay 3 pisos subterráneos y 4 pisos encima del suelo. Eso es un ejemplo de combinación de la parte subterránea. Entonces, hay una necesidad de deshumidificar la parte inferior, pero el arquitecto de este edificio, que es un edificio muy precioso, me dice que la humedad del suelo se utiliza para humidificar la parte superior, de tal modo que hay una circulación permanente entre la parte inferior y la parte superior. Es de verdad que después que, desde que existe, no ha sido problemas de climatización. Y aquí es el edificio. Visto del exterior. Hay un inconveniente que ahora no lo haríamos más, es hay demasiadas superficies de cristales y durante el verano el público se queja de que está demasiado caliente en la sala de lectura. Eso es un ejemplo de un edificio donde toda la parte de conservación está encima y las partes de trabajo, salas de lectura, etc., están bajo las salas de conservación. Y aquí es el contrario. Las salas de conservación con sus pequeñas ventanillas son en la parte inferior y la parte superior con es la parte de trabajo de las salas de lectura. Y aquí es en el sur de Francia, en Montpellier, que hay una precaución especial contra el sol. Se debe que las ventanas de las salas de lectura son protegidas por estas Eso es un edificio completamente ciego, es el archivo de Florida en Tallahassee, en los Estados Unidos. No hay ventanas mínimas. Eso es otro edificio que es el mismo sistema que ya hemos visto, los depósitos a sí misma con sus pequeñas ventanillas y la parte de trabajo a destra. Sí, aquí se ve bien. Aquí se hace la llegada de los documentos de las transferencias. Hay un mueble de descargo, una rampa de descargo aquí, con sistema elevador para las cajas. Y aquí son las salas de selección de todo el trabajo de encajamiento, se puede decir. Que aquí se ponen los documentos en sus cajas. Y también los laboratorios de foto, de encuadernación, etc. Es la parte inferior. Aquí es son las salas de lectura y también salas de exposición, salas de conferencias, etc. Y aquí son las oficinas del director y de su personal.
archivo departamental de Londres. Es bastante común. Otro ejemplo de un edificio muy compacto, es una grande ciudad industrial de Francia y el terreno era muy caro y tuvimos solo un pequeño terreno y entonces el arquitecto tuvo que hacer todo compacto y funciona bien así. Pero el inconveniente es que dentro de pocos años, cuando se precisará extender el edificio, no tendremos eso me gusta mucho. Es un pequeño archivo departamental, pero personalmente lo encuentro muy agradable en medio de mi jardín. Y bien se ven en la parte inferior, es siempre el mismo tema, en la parte inferior, aquí se ve el señal del sentido público, en que de llegada de los documentos, el garaje, y todos los locales técnicos, y aquí son las salas de lectura, las oficinas, etc. Y por detrás son los dos bloques de conservación con sus ventanillas y aquí son las escaleras de emergencia. Ahora llegamos a otro tipo de edificios. Eso era un hospital que fue transformado para un archivo. No se ve que sea un archivo porque siempre tiene sobre el aspecto de hospital, pero en este caso se vació completamente el edificio y se construyó dentro pisos intermedios de tal modo que funciona como un archivo nuevo, pero costó mucho. Aquí tenemos un ejemplo, es en Alemania, en Bitburg. Un ejemplo de la conformación de un edificio antiguo, a sinistra, y de un edificio nuevo, a la derecha. Yo no creo que sería siempre posible, porque había problemas de respecto del monumento antiguo, porque adjuntar un edificio nuevo en un edificio antiguo no es siempre posible. Pero ese es un buen ejemplo, alemán. Y vean que, como en Francia, tienen ventanillas de luz natural en los edificios. Eso es un ejemplo. La foto no es tan buena, pero técnicamente es una cosa muy interesante. Se trata del archivo real de Turín, en Italia. Era el archivo real del reino de Piemonte. La parte destra, el edificio que está a destra, es el edificio actual del archivo real de Turín. Es un edificio del siglo XVIII, que es monumento histórico nacional y que tiene todo el archivo real desde la Edad Media en salas con grande altura, de techo y poca protección contra el incendio, etc. Bien. Se ha decidido transferir la mayoría de los documentos en una parte nueva que será completamente subterránea. Entonces se ve aquí, están cavando
La foto tiene ya 2 o 3 años, ahora es terminada. Y todo el depósito actual se encuentra en 3 niveles bajo del suelo. Pero fue una cosa muy difícil y extraordinaria, porque en el mismo tiempo había que sostener los muros del edificio antiguo, que es el monumento histórico. Pero ahora que es terminado, no se puede ver que hay un nuevo depósito. El depósito nuevo es completamente cubierto de hierba, un tejadín, exactamente. Y toda la circulación, evidentemente, se hace por subterráneo. Bien, ahora pasemos a las estanterías. Eso es el tipo normal de estanterías que tenemos en Europa. Esta tiene un inconveniente, este tipo especial, tiene un inconveniente. Es que eso, los, ¿se dice alaqueles?
Sí.
Los alaqueles en este modelo tienen una parte vertical por detrás. Tiene una ventaja cuando se trata de documentos de pequeño, pequeña altura, porque no pueden ir a la parte de detrás. Pero tiene un grande inconveniente cuando se trata de colocar en los anaqueles documentos de grande tamaño, porque entonces no se puede utilizar la parte de detrás. Y entonces la parte anterior de los documentos, de las cajas, se encuentra se encuentra en el pasillo, exactamente, en el pasillo. Bien, personalmente yo prefiero el tipo de anaqueles donde no hay esta parte vertical por detrás de los anaqueles. Bien, eso es solo para demostrar las cajas normalizadas que utilizamos en Fontainebleau y en los grandes depósitos, de tal modo que hay el mínimo de espacio perdido. Aquí es otro modo de colocar las cajas. Eso no es en Francia, eso es en Alemania. En Alemania ponen las cajas de documentos horizontales. Claro que es mejor para la conservación, porque los documentos no se pliegan dentro de las cajas. Pero, bien, los alemanes son ricos, más ricos que son, porque necesita más anaqueles. Vea, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 anaqueles. Y por lo tanto los documentos son superpuestos. En Francia, en la mayoría de los casos, tenemos las cajas verticales. Pero creo que el sistema alemán es mejor.
Pero el problema del sistema alemán está en que es más demorado y más difícil el acceso para la consulta, para la recuperación.
Para la recuperación sí se trata de la caja inferior.
Sí, claro.
Sí, claro. Bien, este es otro tipo de anaqueles para los documentos de gran tamaño. En este caso se trata de anaqueles de 1 metro que pueden soportar 150 kilos. Son más costosos, pero necesarios cuando se trata de este tipo de documento que es más pesante. Eso es el tipo habitual de conservación de los documentos en megafos. Claro que no es una buena solución. La solución mejor es de poner los documentos en casa. cajas cerradas, pero cuando tenemos miles de metros de documentos en megafors de este tipo, tentamos de transferirles en cajas poco a poco, pero por desgracia siempre quedan documentos de este tipo. En la foto se ven las ventanillas. Estanterías móviles. Estas son en un CD de las no se ven bien aquí. Bien, eso es un sistema que tiene muchas ventajas en economía de espacio, seguridad, porque se puede encerrar y nadie puede robar los documentos, etc. Pero tiene dos inconvenientes. Uno es que cuando se quiere tomar un documento aquí, se necesita mover toda la fila, de tal modo que no se puede acceder a un documento, a dos o tres documentos en el mismo tiempo. A cada vez se necesita cerrar y abrir y mover las estanterías. Por lo tanto, no se puede utilizar este sistema para documentos de frecuente uso. Se puede utilizar solo para documentos que no son de frecuente uso. Y el segundo inconveniente, especialmente en los países de clima, ¿no?, es que el aire no circula. El aire es completamente cerrado dentro. Y eso puede resultar un inconveniente enorme cuando hay un fuerte grado de humedad. Porque entonces los anaqueles cerrados se transforman en cajas de humedad. Y por eso no utilizamos este tipo de estanterías en las partes tropicales de Francia. Porque también tenemos una parte tropical en Martinique y Guadeloupe, no en Francia continental. En Francia continental lo utilizamos especialmente en las grandes ciudades donde el terreno es muy costoso y la economía de espacio es esencial.
Especialmente se usa para archivos pequeños, ¿verdad?
Sí.
No para archivos nacionales ni de empresas, porque
o en partes o en partes de archivos. Por ejemplo, en París, en el archivo nacional, casi la mitad de los anaqueles son de ese tipo, porque el terreno es tan caro y de tal modo no podemos extender el archivo nacional. Ahorramos el terreno con este tipo de archivos. Este tipo es de manejamiento manual, pero hay también este tipo de estanterías con movimiento eléctrico. Pero en tal caso hay siempre un riesgo de una avería. Es un otro tipo de estanterías móviles que se mueven en otro sentido. Disculpen, son cajones, pero sí, son cajones.
Es una buena idea para
implantar. Podría ser lo mismo.
Claro.
Podría ser lo mismo. Pero
habría podido ser el mismo, que son estanterías que se abren como cajones. También existe este sistema. Bien. Ah, eso es un tipo de edificios muy cómodo y muy barato, se dice barato, que no cuesta mucho. Es un edificio de archivos industriales, en este caso, que la estructura de los almacenes, la estructura metálica, soporta los pisos y soporta la parte superior. ¿Comprenden que? Este sí que mi elocuencia es la mata. Y espero que la grabación será de mejor español que mi oración. Bien, comprende, estos pilares de metal soporten a la vez los pisos intermedios y los alaqueles. Se llama el sistema autoportador. Bien, en el pasado se utilizaba mucho. La mayoría de los edificios que construimos en los años 60-70 eran de este tipo. Pero hay un inconveniente grave en caso de incendio. Porque se trata de metal. Y por ejemplo, imaginen que haya un incendio aquí. Todo este la columna de hierro va a torcerse y entonces todo el edificio va a caer. Y por esta razón, las medidas de seguridad de distancia ahora limitan el uso de este tipo de alacales en dos pisos. No podemos hacerlo por más que dos pisos. Pero, por ejemplo, en las zonas industriales, donde el terreno no es tan costoso, se construyen depósitos de archivos industriales. Eso no puede convenir para archivos históricos, pero para archivos industriales, archivos intermedios, etc. Es un sistema bastante que permite ahorrar el dinero. Y las escaleras son también metálicas e incluidas en la construcción. Ah, aquí es la conservación de los mapas y planos. Son muebles con cajones, los mismos que ustedes utilizan, y aquí son tubos de cartón neutro para la conservación de los documentos de grande tamaño. Y aquí en este ejemplo, la sala sirve a la vez para la conservación y para el uso, para la consultación. Cuando un lector desea consultar los datos, les utiliza en la sala de tal modo que hay poco manejamiento de los planos. Y eso es una fórmula que se generaliza en los edificios de archivos actuales. Por ejemplo, en los Países Bajos, que son un país muy adelantado en este sentido, todos los edificios de archivos históricos de los Países Bajos tienen una sala especial para los planos. En Francia somos un poco atrasados. Otro ejemplo de cajones horizontales para la conservación de los planos. Otro. No son planos, son grandes registros.
Y aquí son los enormes planos o mapas del siglo XVII y XVIII, que eran generalmente enrollados en un núcleo de madera. Y esos son anaqueles que han sido construidos especialmente por este tipo de documentos, anaqueles de acero muy fuerte, porque son muy pesantes, y de muy larga dimensión, porque unos de estos planos tienen más de 2 metros de...
Profesor, esos materiales que son tan antiguos,
¿sí?
¿Qué clase de cuidados tienen ustedes para su conservación, para que no...